las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Eran como dos gotas de agua. Fueron separadas al nacer. Luna creció siendo millonaria. Sara no tenía ni pa' comer. Luna siempre a colegios de pago, mientras Sara pronto tuvo que ejercer. Y mientras una limpia lavabos, la otra compra bolsos de Chanel. Sara con grandes esfuerzos conseguía a duras penas cursar una enfermería. Mientras Luna y sus excesos acababa con sus huesos siempre en la comisaría. ¡Qué caprichoso el destino! Luna tuvo un accidente y acabó en el hospital, donde Sara hacía unos días que empezaba a trabajar. Cuando de repente Sara, que empujaba la camilla, se dio cuenta que era igual que aquella ensangrentada niña. La llevó hasta el quirófano, pero no pudo pasar. Y llorando nada más salir, se puso a investigar. Efectivamente eran hermanas. La madre de Luna confirmó que el día que fueron a buscarla tuvieron que elegir entre dos. Luna está muy grave y necesita urgentemente un trasplante de corazón. Cuando Sara supo la noticia, algo en su cabeza se rompió. Sara está sola en su casa mientras piensa en el vacío que siempre había sentido. Y aunque no la conocía, empezó a escribir la carta que encontró la policía. Para mi hermana querida, aunque pienses que estoy loca, yo sí me acuerdo de ti. Desde el vientre de mamá no pude estar más junto a ti. Si estás leyendo esta carta, es que todo salió bien. Y después de tanto tiempo estamos juntas otra vez. Cuídanos, hermanita. Yo siempre quise morir cuando fuera viejita, igual que nací junto a ti.
¿Cómo están? Muy buenos días. Esta es la voz del cantante y compositor español Melendi para poner en marcha la maquinaria del Expreso de las 10 con esta canción titulada Sara Luna, Una canción que cuenta la historia de dos gemelas que fueron separadas al nacer. Luna crece en una familia rica, mientras que Sara en una familia pobre, y tiene que comenzar a trabajar de camarera para pagar sus estudios de enfermería. Sara consigue un trabajo en un hospital y llega una chica idéntica a ella, que había tenido un accidente y necesitaba urgentemente un trasplante de corazón. Sara se entera que aquella chica era su hermana gemela y decide donarle su corazón escribiendo una carta de despedida, que es lo que refleja justamente esta canción. Lo cierto es que la donación de órganos, tejidos y células es una gestión altruista, considerando como un acto de amor y solidaridad. Y en la actualidad hay miles de personas que necesitan un trasplante para seguir viviendo o mejorar su calidad de vida. Así que hoy escucharemos las voces de personas que han sido pacientes, familiares o sujetos a trasplante de riñón o de hígado, con la idea de hacer conciencia sobre la importancia de donar y ayudar a quienes padecen alguna enfermedad y las dificultades de quienes necesitan un trasplante. Acompáñanos.
Se miran el uno al otro y con temor deciden entregarle la carta.
Te invitamos para que nos acompañes. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Fátima Briceño en las redes sociales y en la operación técnica José Luis Vázquez. Invitamos al público que nos escucha a través de las 8 emisoras de Radio Universidad en todo el estado de Jalisco.
Que me contéis nada, porque sobran las palabras. Sé que el corazón me lo ha dado. Mi hermana Sara,
con la idea de sensibilizar a la población sobre la importancia de la donación de órganos, los hospitales civiles de Guadalajara lanzaron la campaña Por la Vida Yo Digo Sí, la cual pretende sensibilizar y hacer conciencia entre todos los sectores de la sociedad sobre la importancia de donar y ayudar a quienes padecen alguna enfermedad, y particularmente pretende llegar a planteles de primaria, secundaria y preparatoria. Una Oportunidad de Vida AC está formada por un grupo de personas que han sido pacientes, familiares o sujetos de trasplante renal o hepático. Todos con la experiencia de haber vivido y convivido con estas enfermedades, que se han reunido con la intención de formar una asociación que fomente la educación, divulgación, asistencia, apoyo y orientación necesarios para prevenir la presencia de las enfermedades crónicas degenerativas de riñón e hígado. Esta organización busca brindar apoyo integral a las personas afectadas, directa o indirectamente, por estas enfermedades, y que de esta manera puedan construir un proyecto de vida a pesar de las circunstancias que están atravesando. Hoy en el Expreso de las 10, te invitamos a formar parte de la campaña Por la Vida Yo Digo Sí y Dar una Oportunidad de Vida. Bienvenidos.
Esta mañana saludo con mucho gusto a María del Rocío Calderón Reynoso, presidenta y cofundadora de Una Oportunidad de Vida, Sociedad de Trasplantados AC, a quien me da mucho gusto tener de nuevo con nosotros en el programa.
Muchísimas gracias, te agradezco mucho la invitación. Muy contenta de estar con ustedes.
Saludo al doctor José Eduardo Tapia Alcalá, coordinador hospitalario de donación en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, a quien saludo con gusto también.
¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias a ti y a todo tu auditorio. Un placer estar aquí con ustedes.
Muchas gracias, doctor, bienvenido. Y saludo de forma especial a Gilberto Luis Aceves, fundador del movimiento Por la Vida Yo Digo Sí, quien ha tenido esta iniciativa que el día de hoy vamos a compartir con ustedes. Gilberto, bienvenido a bordo del Expreso de las 10, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, pues aquí, contento de estar aquí con ustedes.
Nos da mucho gusto que hayas tenido la iniciativa de impulsar esta campaña de concientización. Tú que has vivido de cerca la situación de requerir un órgano para mejorar la calidad de vida, para salvar la vida como muchas personas en este país.
Sí, así es. Pues yo como enfermo renal crónico he estado pues en un protocolo para obtener mi trasplante de riñón. Y esto fue lo que me ayudó a que, bueno, me dio la necesidad más que nada también a hacer una campaña para que la gente se sensibilizara y tuviera esta conciencia de lo que es la donación de los órganos y los tejidos, ¿no? Yo me acerqué, pues, obviamente al Hospital Civil, de hecho, a través del doctor Eduardo, y pues comenzamos a maquinar, ¿no?, esta campaña. Después invitamos a la señora Rocío con una oportunidad de vida, y se hicieron todos los elementos necesarios para hacer una campaña increíble, ¿no? Lo hacemos a través de la cultura. ¿Por qué? Yo me muevo mucho en este ámbito, ¿no? En el medio cultural, es un área que yo conozco, y dije, bueno, ¿por qué no hacerlo de esta manera? Hablé con mucha gente y me decían, pues es que yo puedo pintar algo que tenga que ver con la donación, amigos pintores, ¿no?
Sí.
O hablé con amigos actores y decían, pues podemos actuar algo que tenga que ver con la donación. O sea, todo tenía como este encaje, y dije, perfecto. O sea, tenemos una campaña posible, ¿no?
Claro, diferente en este sentido, porque sí, el arte puede ser una estrategia para sensibilizar a una gran cantidad de personas, porque muchas personas en este país, doctor, tienen necesidad de recibir un órgano para salvar la vida o mejorar la calidad de vida.
Sí, definitivamente es una necesidad real y subjetiva a la vez, porque bueno, existen, por ejemplo, aquí en nuestro estado, en Jalisco, hablando de estadísticas, son más de 5,800 personas que están enlistadas o registradas requirientes de un trasplante, ¿no? Ya sea riñón, es el número uno, de ahí le sigue como tejido córnea, hígado, páncreas, etcétera. Podríamos seguir la lista, ¿no?
Sí.
Pero es una necesidad real, y digo relativa porque no son todas las personas que necesitan. Hay que llevar un proceso, así como Gilberto lleva su proceso en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Hay muchísimas personas nefrópatas que aún están iniciando o que van a la mitad de ese protocolo, y muchos lamentablemente no llegan a concluirlo, o que ya están enlistados, registrados, y lamentablemente les gana la enfermedad antes de recibir su trasplante. Por ello, la necesidad de este tipo de campañas.
Claro, y esta situación lo enfrenta no solamente la persona que vive con alguna enfermedad, Rocío, sino también sus familiares. Y tú lo sabes muy bien, en una oportunidad de vida.
Claro. Sí, esta es una enfermedad silenciosa, pero es una enfermedad que termina incluso familias, termina patrimonios. Porque de pronto o une mucho a la pareja, si es que el hijo es el que está enfermo, o lo separa, ¿eh?
Sí.
Porque es como una gran responsabilidad tener un hijo con este tipo de enfermedad. Y ahí conozco de verdad muchas familias en el camino. Nosotros tenemos ya 13 años como asociación, y en nuestro camino pues hemos podido intervenir en 89 trasplantes de riñón. Entonces nos conocemos de verdad historias de todas. Algunas parecen historias de terror porque, o sea, tú veías al papá y a la mamá así como que se amaban, y de pronto, wow, ¿qué pasó, no? O sea, cada uno por su lado, y a veces el chico solo.
Claro.
O, no sé, tenían una tierrita, un carrito que habían hecho con mucho sacrificio a través del tiempo, y de pronto pues se quedaban sin nada, ¿no? Y entonces ya a lo mejor cuando ya no tenían nada, porque no habían llegado a tocar la puerta adecuada, pues sobre todo sin seguridad social, pues llegaban, tocaban aquí y acá y se iba acabando todo. Y luego ya llegaban al civil, que son el lugar de nosotros atendemos a los pacientes, y ya estaban totalmente indefensos, con duelos terribles. Entonces creo que algo muy importante es ser esa red de apoyo para el paciente y para el familiar que lo requiere.
Porque sin duda hay dificultades para las personas que viven con alguna enfermedad renal. ¿Qué nos podrías decir de estas dificultades, Gilberto, de acuerdo a tu experiencia?
Bueno, pues híjole, es un proceso bastante complicado, para empezar, porque la vida te cambia.
Sí.
Desde el principio.
Desde, ¿no?, al momento de recibir la noticia tienes que adaptarte a esta nueva realidad.
Sí, porque en el instante que a mí me dijeron, tú eres enfermo renal, mi mente y todo fue darle una vuelta, ¿no? O sea, de 360 grados. Mi familia también, ¿no? O sea, padece obviamente lo mismo que yo, ¿no? Cambiaron nuestros horarios, nuestros hábitos, muchas cosas, ¿no? Yo tengo, de pronto padecimientos como se me complican los oídos, tengo, se me demeritó la vista, de pronto tengo problemas en los intestinos, o sea, una serie de cosas que yo no pensé que fuera el riñón tan importante, ¿no? O sea, que cómo es tan necesario, porque todo lleva una cadena. Y sí ha sido verdaderamente complicado. O sea, tomo 20 pastillas al día, ¿no? Para controlar todo. Y pues es también la parte económica, ¿no?
Claro, o sea, ese es un aspecto muy importante, ¿no, sí, Rocío? Los medicamentos son caros, algunos insumos también.
Los medicamentos son caros antes y después del trasplante. Porque aún después del trasplante tienen que tomar el resto de su vida inmunosupresores,
sí,
que son medicamentos caros y que ahora desgraciadamente tenemos como un poco de desabasto, que vuelve más complicado, ¿no? Imagínate, llegar al trasplante con todos los trabajos de que estamos hablando.
Una disciplina enorme también, claro.
Sí, sí, sí. Un cambio de vida importantísimo, ¿no? De parte del paciente y del familiar. Y después, por dejar de tomar inmunosupresores, por no tomarlos, perder ese injerto que costó tanto trabajo que llegara, es como muy grave. Por eso es importantísimo que el paciente tenga un acompañamiento aparte psicológico y nutricional, porque el paciente debe estar total, como dice Gil, es un cambio de vida total impresionante. Entonces, tienen que aceptar que está pasando eso y tienen que poder vivir ese cambio, esa nueva vida que ahora tiene que hacer.
Sí, ¿quieres comentar
tan
algo?
Solo yo en la noche me dializo, y si no me dializo en la noche, en el día ando mal, uh-huh, ¿no? Entonces, ahorita puedo andar bien, afortunadamente, porque la diálisis es una maravilla, ¿no?
Aunque muchas personas le tienen mucho miedo, por eso es muy importante aclarar esto. Sí. En algunas circunstancias es necesario, es un procedimiento necesario.
Es un procedimiento que tiene que ser muy controlado.
Sí.
Porque para eso se hacen las adecuaciones, ¿no?
Sí, claro.
Y ya estas adecuaciones determinan el tipo de diálisis, porque hay gente que se dializa sola.
Sí.
Y eso es terrible. Yo lo he visto en casos ahí en el hospital que llegan gravísimos porque se dializaron, porque compraron afuera una bolsa de diálisis, ¿no? Entonces eso es terrible. O sea, tienen que atender las recomendaciones médicas, y yo de verdad llevo mi tratamiento al pie de la letra y puedo andar bien en el día, pero sí, de 9 horas en la noche me dializo.
Uh-huh. ¿Y eso te ha permitido tener la energía suficiente para, además de vivir con la enfermedad, sortear tu propia experiencia personal, pues ahora tener la iniciativa de desarrollar esta campaña que ayuda a otras personas también? Al volver del corte vamos a hablar acerca de la donación de órganos y particularmente aclararemos algunos mitos, doctor. Claro. Porque en ocasiones estos mitos inhiben el que las personas participen en la donación de órganos como una expresión de solidaridad, de empatía, de acompañamiento social. Así que de eso hablaremos al volver del siguiente corte.
Mi sangre es un milagro que desde mis venas cruza el aire de mi corazón al tuyo. Frida Kahlo.
Las reglas del juego. Creció tu leyenda de hierro, de carbón y de fuego. Llenaste mil copas de un vino que el tiempo mejora. Y a ver, ¿ahora quién se anima a parar a esta locomotora? Carbonero soy de tu caldera. Carbonero soy de tu caldera. Carbonero soy de tu caldera. Y seré la vida entera. Y seré la vida entera. Tu nombre fue cruzando siglos, cruzando fronteras, como una golondrina que sigue volviendo cada primavera. Tu fuerza que inspira respeto también enamora. Y a ver, ¿ahora quién se anima a parar a esta locomotora? Carbonero soy de tu caldera. Carbonero soy de tu caldera. Carbonero soy de tu caldera. Y seré la vida entera. Y seré la vida entera. Hoy igual que ayer, aunque el tiempo pase, una y otra vez Peñarol renace. Vean ondear las banderas, oigan su hinchada cantora, echando carbón en la caldera de la locomotora. Carbonero soy de tu caldera. Carbonero soy de tu caldera. Carbonero soy de tu caldera. Y seré la vida entera. Y seré la vida entera. Carbonero soy de tu caldera. Carbonero soy de tu caldera. Carbonero soy de tu caldera. Y seré la vida entera. Y seré la vida entera. Y seré la vida entera.
¡Ay, qué sueño! Lo que daría por una taza de café.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos.
¡Cosas maravillosas pasarán!
A la par del arranque de la campaña Por la Vida, Yo Digo Sí, se inauguró la exposición Por la Vida, la cual se nutre de obras de 21 artistas locales, cuya temática es la donación de órganos y tejidos. Las obras se venderán y lo recaudado se destinará a la campaña y a la asociación civil Una Oportunidad de Vida, la que durante 13 años de trabajo han documentado las dificultades de las personas que necesitan un trasplante y cómo cambia su vida y la de sus familias cuando por fin alguien dona el órgano que necesitan. Hoy te invitamos a decir sí por la vida.
Hoy te estamos invitando a conocer esta campaña de promoción y sensibilización de donación de órganos Por la Vida, Yo Digo Sí. Y aquí nos acompaña su fundador, Gilberto Luis Aceves, además de María del Rocío Calderón, presidenta y cofundadora de Una Oportunidad de Vida, Sociedad de Trasplantados AC, y el doctor José Eduardo Tapia Alcalá, coordinador hospitalario de donación en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Y escuchábamos, Gil, en esta cápsula anterior acerca de esta exposición que acompaña la campaña también. En este sentido, un grupo de artistas ha realizado obras que se ponen en exposición, pero también se ponen a la venta para reunir algunos fondos que apoyan tanto a una oportunidad de vida como también a esta campaña que has impulsado.
Así es. Bueno, pues hicimos esta convocatoria. Al principio pensamos que no iba a fluir porque el tema, pues sacar a los pintores de su área de confort, ¿no? Donde ellos pintan, de sus estilos. Y de pronto vimos que sí, o sea que hubo mucho entusiasmo alrededor y que los pintores comenzaron a integrarse al tema y a salirse de sus áreas, ¿no? Para manejar estilos y dinámicas diferentes. Nos dieron una muestra bastante buena, gustó mucho lo que vimos. Fueron 21 expositores que están con nosotros y dejamos fuera algunos, ¿no? Entonces, porque pues no teníamos el espacio suficiente para integrarlos. Ahora, después del 22 que tuvimos esta exposición, vamos a tenerla nuevamente porque es una exposición itinerante.
Sí.
La vamos a tener en agosto y en septiembre y vamos a integrar nuevos pintores e incluso pues por ahí viene una sorpresita, un pintor que nos va a padrinar, pero no puedo
decirlo todavía. No lo vamos a decir todavía. Ahora, nos esperaremos al momento, claro que sí.
Sí, sí, sí.
Y nos decías, Rocío, que has escuchado a algunos de estos pintores que platican la historia del cuadro que realizaron. Me mostraste a algunos de ellos antes
sí,
de entrar al aire.
El día que estuvimos precisamente en la ceremonia de arranque, hubo un momento en que pasamos a ver las pinturas y fue muy interesante escuchar cómo explicaban por qué habían pintado esto. En primer lugar, el primer cuadro que se vendió era un cuadro que estaba hecho con lápiz, porque se aceptó todo tipo de técnicas.
Sí.
Y la chica estaba muy emocionada porque era su primera exposición, era el primer cuadro, estaba muy emocionada. Pero después pasamos, yo te decía que una de mis sobrinas también participó y la estuve escuchando y me estaba explicando la técnica que había usado, por qué los colores, por qué había hecho esta situación. Y luego lo escuché de otros pintores y me pareció de verdad interesante. O sea, es cómo ven ellos y cómo pueden plasmar la donación. Yo creo que es una super oportunidad que pueden tener los pintores y los artistas de expresar toda esa fortaleza que tienen, todos esos conocimientos, toda esa sensibilidad y dirigirla al área de trasplante o al área de donación. Por eso me parece tan interesante esta campaña. Yo creo que va a ser muy, muy exitosa y vamos a lograr que se sumen de verdad artistas, que se sumen atletas, deportistas.
Estudiantes.
Estudiantes, claro. O sea, de verdad, tenemos una riqueza que les permite precisamente expresar todas esas inquietudes que pueden tener.
Claro, y para quien adquiera una obra artística como esta, está también la satisfacción de apoyar solidariamente a quienes
claro,
lo necesitan.
Claro.
Y contar con una obra inspirada en una situación como esta.
Y originales, desde luego.
Y obras originales, además. Sí. Aunque no esté la exposición, las personas interesadas podrían llamar y decir, quiero conocer, quiero adquirir un cuadro.
De hecho, pueden acercarse a las redes sociales que sí. Tenemos por la vida, yo digo sí. Que es la página de Facebook y vamos a estar subiendo de hecho ahí obras y sí. Todo para que la gente interesada pueda ver también, o sea que no pudo asistir, pueda ver las obras y decir, ah bueno, pues si me gusta.
Una
pues
exposición virtual en ese sentido.
Exactamente.
Pues están todos invitados, sobre todo por esta posibilidad de ayudar también. Tengo algunas preguntas, doctor. Por ejemplo, se ha comunicado Sergio García Cisneros, nos dice, ¿una persona que con diabetes puede ser donador de órganos?
Sí, mira, en el aspecto de que cada paciente que ingresa, bueno, partiendo del punto, una persona es disponente de su cuerpo, así lo dice la ley, y puede donarlo en vida parcialmente o completamente después de la muerte.
Sí.
Esa es una ley que nos ampara, ¿no? Que nos dice. En el aspecto de cuando alguien tiene una enfermedad como diabetes, hipertensión, algún tipo de enfermedad, se analiza en particular, se estudia. Cuando nosotros tenemos ahí en el hospital civil, por ejemplo, yo soy el encargado de evaluar médicamente a esa persona que está en un estado crítico, así le llamamos nosotros, un paciente que tiene un daño cerebral neurológico o que ya se ha confirmado la muerte encefálica, sí puede ser considerado como un potencial donador, excluyendo los órganos tejidos que ya no son viables. Obviamente, claro, un diabético ya no le funciona páncreas, ya no es viable para ser donado, pero si los riñones están funcionando adecuadamente, obviamente que sí los puede donar, inclusive hígado o corazón, dependiendo cuál sea. Por eso cada caso en particular se individualiza.
Tengo otra pregunta, dice quien nos ha llamado, nuestro escucha, nos comenta que tiene un amigo de 60 años, es derechohabiente del IMSS, vive con insuficiencia renal y pregunta si puede participar en lista de espera en el hospital civil y cómo puede contactarlos.
Sí, es importante saber lo que debe acercarse a hospitales que tengan la licencia emitida por COFEPRIS, sí, tanto para procuración o trasplante. En este caso, los pacientes que son derechohabientes del IMSS, ellos, bueno, tienen una ventaja y una desventaja a la vez. ¿Cuál es la desventaja? Que son muchísimos. Es muy amplia la lista de espera que tienen. Aquí, de hecho, aquí en Jalisco, el Centro Médico Nacional de Occidente es la que más pacientes enlistados o registrados tiene. Y la ventaja que ellos tienen es de que les garantiza, una vez trasplantados, su inmunosupresión.
Sí.
Eso es importante que lo pueda analizar. Y por obvias razones no se le puede negar la atención a esta persona que menciona aquí Radio Escucha, la atención en el hospital civil. Es un hospital público, tiene todo su derecho de poder atenderse, siempre y cuando pues se acerque ahí a la unidad de trasplantes. De primera intención pues debe tener su tarjetón, debe tener su cita de primera vez, todo el protocolo que ya se ha mencionado de una otra manera. Y igual puede comunicarse a los teléfonos 33 36 14 02 62. Es una línea directa a la unidad de trasplantes. Ahí puede pedir informes y asesorarse con mucho gusto.
Vamos a publicar este número telefónico, sí, en nuestras, claro, redes, sí, sociales, para que las personas lo tengan presente. Y al volver del corte vamos a aclarar algunas dudas, mitos, inquietudes acerca de la donación de órganos. Si tú tienes alguna pregunta, con gusto la responderemos esta mañana.
En mis labios te sé, te reconozco, y giras, y eres, y miras incansable, y toda tú me suenas dentro del corazón, como mi sangre. Jaime Sabines.
Déjate llevar por el Expreso de las 10.
Mis órganos tomaré, todos los repartiré, menos los que son pa' mí, porque si no puedo respirar. Se los den a cualquiera. Si hay un paciente que espera por los que yo dejo aquí, deseo que se haga así, para una vida salvar, porque si no puedo ver.
Pues, ¿qué les parece esta canción que nos presenta Dolcey Gutiérrez, La donación de mis órganos? Porque justamente esta mañana te estamos invitando a participar en la campaña Por la Vida, Yo Digo Sí. Y aquí nos acompaña su impulsor, su fundador, Gilberto Luis Aceves, que vive con enfermedad renal y ha vivido también las dificultades que representa esta condición. Y no solamente eso, sino que ha impulsado esta campaña para ayudar a otras personas que lo necesitan. También, quien sabe de eso, es María del Rocío Calderón, presidenta cofundadora de Una Oportunidad de Vida, Sociedad de Trasplantados AC, quien ya en diversas ocasiones nos ha acompañado en el programa. Nos has platicado, Rocío, cómo algunos integrantes de tu familia han vivido con una enfermedad, han tenido la necesidad y la oportunidad de recibir órganos, y esto les ha cambiado la vida. Hace un rato Gil nos platicaba, sí, de las dificultades, pero ¿cómo cambia la vida cuando recibes un órgano también?
Sí, bueno, te platicaba, yo tengo dos hijas con trasplante que fueron diagnosticadas de manera muy temprana con una enfermedad que se llama acidosis tubular distal. Esta enfermedad las iba a llevar en algún momento de su vida a insuficiencia renal, que fue lo que sucedió. Nada más que en el camino tuvimos oportunidad de irnos preparando como familia, acompañándonos con asesoría nutricional, psicológica, y lo importante fue que las niñas, que eran niñas en el momento, aprendieron a vivir con el problema. Entonces eran niñas y adolescentes que sean lo normal, o sea, lo que toda adolescente hace, toda niña hace, todo juega, jugaba incluso fútbol y cosas así, y salían de viaje y expediciones. Y la familia entera cambiamos hábitos, o sea, sustituimos muchas cosas, no enlatados, no muchos lácteos.
Como una forma de acompañamiento y de empatía.
Todos comíamos igual, todos teníamos el mismo estilo. Y eso hizo que ellas llegaran en muy buenas condiciones al trasplante.
Sí.
Pero definitivamente con ellas y con las personas que acompañamos en la asociación, es impresionante el simple cambio en la mirada después del trasplante. Tú ves los ojos antes del trasplante y la cara y la expresión y se ve triste, gris. Pero después del trasplante hay un brillo como de esperanza. Creo que ese es el signo que más me gusta ver en una persona después del trasplante. Y bueno, tienen que tener un cambio también de vida. O sea, no se trata de que ya me trasplantaron y tanta, ¿no? Ya corro.
Los cuidados, o sea, se mantienen también.
Tienen que seguir teniendo un estilo de vida saludable, que es lo que todos deberíamos de hacer. Deben tener inmunosupresión, o sea, los medicamentos inmunosupresores el resto de la vida con un orden y con un horario. Es algo también importante.
Sí.
Sin embargo, les da la oportunidad de reintegrarse a la vida social, a la vida productiva. Es la mejor terapia que puede haber.
¿Cómo te ha ido con eso, Gil? Me decías, si has tenido que cambiar algunos hábitos de alimentación, por ejemplo, y te preguntaba, ¿qué es lo que extrañas más de la comida, por ejemplo?
Sí, por ejemplo, el café, ¿no? El café, que yo era cafetero, entonces el chocolate, ha habido como también... muchos alimentos, yo me gustaba tener una vida saludable,
ya,
siempre,
sí.
y comía, por ejemplo, muchas ensaladas, y yo aún no puedo comer cosas verdes, ¿no? Por el exceso de fósforo o potasio, ¿no? Que también son niveles que hay que estar cuidando, y digo, ¿cómo no voy a comer espinacas, no? O sea, y no puedo comer espinacas, o no puedo comer lechuga, o sea, cosas que sí también me gustaban,
sí,
¿no? Y que digo, no, pues se supone que era lo saludable y resulta que pues no lo puedo consumir.
En,
¿no?,
esta condición al menos, claro.
Sí, sí, sí. Digo, yo obviamente, antes de que me dializaran, me habían negado nada. O sea, yo casi no comía nada. Y de hecho pesaba, creo que 48 kilos.
Uf.
O sea, era un esqueleto. Y después de que me empezaron a dializar, me empezaron a permitir ciertos alimentos. Y obviamente después del trasplante ya va a haber como cierta apertura, pero con sus cuidados.
Claro, ¿no? Incluso de tu parte, a nuevos sabores, ¿no? O a disfrutar de estos sabores que te permiten esta condición.
Sí,
porque ciertamente la diálisis es un procedimiento que asusta a muchas personas, pero que es necesario y es una oportunidad también, ¿no, doctor?
Sí, claro, definitivamente son terapias médicas muy bien estudiadas, muy bien establecidas, que realmente le dan una oportunidad de prolongar la vida a estos pacientes que lo necesitan, que ya están en una etapa terminal, una enfermedad renal crónica, y dependiendo, ahora sí que cada organismo, cada cuerpo, cada metabolismo, si requieren de una diálisis peritoneal, sí, inclusive ahí todo eso se hacen sus ajustes por los especialistas que son los nefrólogos, y ya cuando no les ajusta, llamémosle de esa forma, o no les alcanzan con la diálisis peritoneal, pues se les da la opción de la hemodiálisis. Esta, bueno, muchos, como mencionas, le tienen miedo, ven que ya es el último escalón al precipicio, pero realmente es disciplina del paciente, disciplina no solamente en nutricional, sino en la atención, en la sujeción a las indicaciones médicas, porque de ahí dependerá literalmente pues su vida, de que se prolongue, y si está enlistado, si está registrado para ser trasplantado, pues le va a prolongar y dar una oportunidad.
Claro, es por eso muy importante aclarar algunos mitos al respecto. Nos dice Marta, una de nuestras radioescuchas: yo dije a mis familiares que quiero donar todo lo que se pueda cuando muera. No sé si pueda, tengo 70 años, operada de tumor en el cerebro, un tumorcito en un riñón derecho, hepatitis a los 7 años, pero actualmente estoy muy bien, ¿podría donar? Nos pregunta nuestra radioescucha.
Sí, esa... ¿Me recuerdas el nombre, Marta?
Es Marta, sí.
Marta, muchas felicidades, Marta, porque tú ya lo platicaste, tú ya lo decidiste, y eso es algo que debemos hacer todas las personas que tengamos libre decisión en ese aspecto, platicarlo, decidirlo, externarlo a nuestros familiares. Eso es muy importante. Y bueno, llegado su momento, yo siempre les digo en mis conferencias que doy, lo único seguro que tenemos al momento de nacer es un día vamos a morir, un día vamos a partir, no sabemos el cuándo, cómo, dónde o a qué hora, pero eso es algo que tenemos asegurado, y lo importante es expresar la decisión. Y contestando a Marta, Marta, llegado su momento, y si está dentro de un hospital, se va a evaluar su caso, y si usted es viable, aquí tenemos, mencionó el récord, por así decirlo, de un donante de riñones de 82 años. Ese es el más longevo aquí en nuestro estado, pero hay en el mundo, por ejemplo, por mencionar, el país número uno es España, pacientes que donan de 92, 95 años sus órganos, y es lo que se llaman como criterios expandidos, ¿sí? Uh-huh. Son personas ya muy longevas que llevan un estilo de vida saludable, tal vez sí con una que otra enfermedad, pero que llegado su momento en el que fallecen, se estudia, se analizan, y lo que mencionaba en bloques anteriores, si esos órganos son viables y no tienen un criterio de exclusión, y si está la voluntad de la familia, adelante, se donan.
María Trinidad dice: me gustaría ser donante de órganos cuando fallezca. No he platicado con la familia, pero lo haré en cuanto estemos reunidos. Siguiendo esta recomendación, doctor, es la mejor estrategia. Comunicar tu deseo de donar tus órganos. De esta manera también liberas a la familia de esa responsabilidad al momento de tomar la decisión, porque ya ha habido un antecedente de este deseo.
Sí, definitivamente. Esa es la estrategia idónea para expresar el deseo y la voluntad, y la familia, cuando, porque yo me encargo de eso también dentro del hospital, de tener esa entrevista, ese acompañamiento, porque les acaban de dar una noticia, sí, la peor de su vida, de
la pérdida de un ser
querido. La pérdida de un ser querido, sí, que ha fallecido por muerte encefálica.
Y al mismo tiempo debes tomar una decisión.
Exactamente, cuando nosotros evaluamos la oportunidad o el momento oportuno para mencionar este tema tan trascendental de la donación de órganos tejidos, es que se aborda a la familia, al núcleo principal, sí, papá, mamá, hermanos, esposa, hijos, etcétera. Eso es importante, que la familia esté enterada de la decisión, la voluntad de su ser amado, de su ser querido que ha perdido la vida, porque eso nos facilita todo. Eso dicen inmediatamente: sí, doctor, era su deseo, era su voluntad, ¿dónde firmo? Y sí, deben de firmar un consentimiento en el cual es el disponente secundario y dos testigos, preferentemente familiares los testigos, para que digan y se respete cuál es el deseo de la persona.
Se ha comunicado Silvia Guerrero: saludos y bendiciones para todos en cabina. Qué gran programa, como siempre. Y sí, todos debemos tomar en cuenta que cuando donamos siempre damos una oportunidad más de vida, como el nombre de nuestra organización, Rocío. Gracias. Manuel, también el padre de un gran amigo, Miguel Sala, sufrió un accidente mortal en Saltillo, Coahuila, y donó sus órganos. Esto fue en mayo de este año. Y pues también es una gran satisfacción para las personas el poder, por una parte, dar seguimiento al deseo de la persona que ha partido. Claro. Y ayudar desde luego a otras personas de esta forma solidaria. Déjenme hacer una pequeña pausa, mi querida Rocío, claro, y volveremos para seguir invitando al público a participar con esta campaña.
El Expreso de las 10.
Hermano cuerpo, has trabajado a músculo y a estómago, y a nervios, a riñones, y a bronquios y a diafragma. Cuando me dices: alma, ayúdame, sé que estás condenado, eres materia y la materia tiende a desfibrarse. Mario Benedetti.
Hola. Hoy estamos conversando con Gilberto Luis Aceves, fundador del movimiento Por la Vida, Yo Digo Sí. Está también con nosotros María del Rocío Calderón, presidenta cofundadora de Una Oportunidad de Vida, Sociedad de Trasplantados AC, y el doctor José Eduardo Tapia Alcalá, coordinador hospitalario de donación en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Tengo varias preguntas, por ejemplo, la que nos hace Karina. ¿Quiénes no pueden donar órganos? Es lo que nos pregunta, doctor.
Aunque hay criterios de exclusión que se denominan absolutos y relativos. Comienzo con el absoluto. El primero es el desconocimiento de causa de muerte. ¿Cuál es el desconocimiento de causa de muerte? Legalmente es toda persona que fallece en la vía pública, sea baleado, así le haya pasado el trolebús encima. Legalmente es un desconocimiento de causa de muerte, ellos excluyen. Así sean personas jóvenes y eso, no pueden ser por ley, no pueden ser donadores. Y de los siguientes, bueno, existen también, por ejemplo, infecciones activas, como se llama septicemia o choque séptico, que no hayan sido tratados oportunamente. Esos también son criterios de exclusión absolutos. Algunos otros, como por ejemplo, enfermedades infectocontagiosas. Por ejemplo, un VIH no puede ser donador para un receptor que no sea seropositivo, pero sí puede donar para un paciente receptor que sea también seropositivo, que tenga el virus. Inclusive, por ejemplo, el cáncer, las personas que tienen metástasis, cáncer activo, esos también se excluyen porque es una que se puede heredar. En ese aspecto transmitir pues a través de el trasplante. Y otra de ellas que ahorita, bueno, está todavía, ya avanzamos en ese aspecto, el COVID, ¿sí? O la COVID, la enfermedad de la COVID. Todavía están ahí, como es reciente relativamente todavía los estudios, pero ya se ha llevado a cabo con éxito trasplantes de pacientes positivos a este virus que puedan ser salvar la vida a otros.
Ya que lo menciona, ahora que hemos vivido esta pandemia por más de 2 años y medio, la pandemia sigue de hecho, ¿se ha disminuido la donación de órganos? ¿Lo han podido ustedes percibir?
Sí, lamentablemente afectó a nivel global, a nivel de todo regional, local, afectó esta pandemia. Literalmente, la señora Rocío puede mencionar rápidamente, pero en esta pandemia hubo muchísima muerte, no solamente por el COVID, sino sí, todos esos pacientes que no se pudieron trasplantar, cierto, hablamos del tema, lamentablemente afectó bastante.
Es momento de recuperar esto, de volver sí, a potenciar claro, esta iniciativa.
Claro, es que los trasplantes dejaron de realizarse sí, en México y en Jalisco. Hospital Civil, 0 trasplantes sí, prácticamente un año y medio.
Híjole.
Entonces, eso es muy grave. Y yo creo que es el momento de reactivarlo. O sea, sí, por eso esta campaña. Porque la gente tiene que animarse, la gente tiene que conocer que realmente hay muchos mitos alrededor. Y que, bueno, hay una ley que por ahí se está gestionando en el Congreso de que todo el mundo sea donador. Pero en realidad, mientras que esto se apruebe, hay que platicarlo en familia, hay que dar tu decisión y hay que hacer que se aumenten los coordinadores hospitalarios. Es que puede haber casos de familias que quieran donar y no hay quien se acerque con ellos a solicitar los órganos. No todos los hospitales son hospitales que tienen la licencia para ser donadores. Y no todos los hospitales tienen coordinadores hospitalarios. Eso es, había un programa anteriormente que se llamaba Hospital Donante, que fue un programa muy exitoso que logró aumentar el número de coordinadores hospitalarios y de hospitales donantes. Yo creo que tenemos que volver a esto. Ese tipo de cosas no está en nuestras manos, pero si estamos tocando la puerta y estamos sensibilizando al público en general, pues también queremos sensibilizar a quien puede tomar las decisiones y el que pueda hacer esos cambios. Esta campaña tiene que ser exitosa solamente con la unión de todos. Es decir, las personas que no la conocen, pero las personas que sí conocen de esto y que pueden tomar decisiones y pueden hacer cambios. La invitación está abierta.
Y también nos toca a nosotros como medio de comunicación, porque la radio puede ser una herramienta muy eficaz para transmitir este tipo de mensaje, como ahora lo estamos haciendo en todo el estado de Jalisco, a quienes sí, invitamos a las personas que nos escuchan en nuestras 8 emisoras a sumarse a esta campaña. También se ha comunicado Juanca, dice, en caso de decidir ser donantes, ¿qué protocolos se siguen para que no se haga mal uso de los órganos?
Sí, existen. Eso es muy bien vigilado, muy bien normado. En cada hospital que tiene la licencia mencionada de COFEPRIS, existe un comité interno de trasplante. Es un comité, es un grupo de personas, desde el director, en el cual yo soy para también como coordinador hospitalario, médico de especialistas y diversas personas que toman la decisión. No recae en la decisión una sola persona. Hay algo que se llama asignación, hay algo que se llama distribución, y desde ese momento en el cual ya tenemos una donación aceptada, se hace la distribución de decir... Eso ya está descrito en la ley. Se hace todo bajo la ley, lo que nos está mencionando, para que se evite eso, lo mal mencionado como tráfico de órganos o influencias de que se va a brincar a lista de espera porque llegó el rico y pagó. O sea, todo eso es muy bien normado, muy bien vigilado, y existen instancias que van a de una u otra manera, con todo el peso de la ley, a castigar si se incumplen estas.
Doctor, muchísimas gracias por venir al programa. Doctor José Eduardo Tapia Alcalá, gracias por sus comentarios y mensajes para el público que nos acompaña.
Su servidor, muchísimas gracias por la invitación, un placer.
Muchísimas gracias a Rocío Calderón Reynoso de Una Oportunidad de Vida. Qué gusto verte de nuevo, Rocío, gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Y gracias desde luego a Gilberto Luis Aceves, le agradezco también este impulso para invitar a las personas a que se sumen a esta campaña. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Quédense aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Hasta pronto.
Lunes a viernes,
10 de la mañana con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.